¿Cómo se hace para no pensar en el hecho de que no solo desde el lado de lo redituable que se prioriza eso, sino que también es un servicio muy necesario en la Ciudad de Buenos Aires y que uno no logra con estas decisiones quitarse de la mente la idea de que se termina siendo para muchos menos? No digo para unos pocos, pero para sí para muchos menos.
Sí, bueno, en este fallo de la justicia hay dos cuestiones que nos parecen graves. Primero, lo que dice el fallo, en resumidas cuentas, es que en realidad no le cabe a la justicia expedirse sobre una cuestión tarifaria. Es decir, que en este caso, en realidad el organismo que decidió el aumento es el que tiene los elementos técnicos para poder decidir si la tarifa es la que corresponde o no. Y en ese sentido, es una especie de punto final a la decisión de presentar un amparo frente a un aumento tarifario. Es decir, deja un precedente muy peligroso en el sentido de que ya no se podría reclamar ante la justicia frente a un aumento de tarifas. Justamente si, en nuestro caso, por ejemplo, presentamos un amparo en la justicia contra el aumento, es porque consideramos que el organismo que se ocupó del tema actuó arbitrariamente. Es decir, que se desentiende, para decirlo de alguna manera, del aumento. Ahora, luego, la justicia no contesta ninguno de los argumentos de fondo que nos llevó a nosotros a pedir este recurso judicial. Principalmente, no responde a la cuestión de que Metrovías, cuando pidió el aumento de tarifas, infló artificialmente sus costos, por ejemplo, incluyendo gastos o costos que en realidad hace el Estado y no Metrovías. Es el caso de la amortización de los vagones. Ustedes saben bien que el subte es una concesión y por lo tanto los vagones, los túneles y otros activos pertenecen al Estado a través de la empresa Subterráneo de Buenos Aires. Metrovía solo opera el subte y por lo tanto no tiene los costos de tener que reponer los vagones. Luego tampoco se contestó a nuestro pedido de investigar la facturación del mantenimiento de esas mismas formaciones, que casualmente las hacen empresas que están asociadas empresarialmente al propio Grupo Roschio, es decir, al grupo controlante de Metrovías. Para decirlo de otra manera, Metrovías se factura a sí misma cuando hace el mantenimiento de los vagones, que por otra parte deja mucho que desear.
Bueno, ante esta situación, ¿no?, del hecho de que la justicia en definitiva, tal cual lo explicaba usted, no haya resuelto, a ver, dicho de otro modo, la justicia no dice si la tarifa es correcta o no. Básicamente eso es lo que queda del fallo. Ante este, ¿cómo se hace para luchar contra este desamparo por parte del usuario?
Bueno, nosotros vamos a apelar, ¿no es cierto?, esta decisión, vamos a rechazar estos argumentos, pero bueno, naturalmente luego cabe apelar a una gran acción de denuncia pública, recurrir a una intervención popular frente a esto, y creo que el gran reclamo que tenemos que hacer es que se abran los costos, los libros contables de Metrovías, que se conozca exactamente cuáles son sus verdaderos costos, porque es indudable que lo que está ocurriendo acá es una gran operación de desvío de subsidios. Y muy probablemente las personas que viajan en la ciudad de Buenos Aires, vivan o no en la ciudad, porque indudablemente esto afecta a muchísimos trabajadores que viven en la provincia y que van a la capital durante el día, bueno, que estas personas están pagando dos veces muchos de los costos de sostenimiento del subte. Una vez cuando pagan sus impuestos regulares, el ABL o ingresos brutos o cualquier otro, a través de los cuales la ciudad luego financia el sostenimiento de la red del subte, y luego vuelven a pagar cuando tiene que hacerse cargo de ese tarifazo.
¿Cómo pensarlo a partir de esto también, si uno lo asocia no solo por el impacto en el bolsillo, sino también con las formas, a lo que hemos tenido a nivel nacional con la cuestión de del aumento de tarifas en cuanto a luz y gas, y a que la justicia también en definitiva ha ido por el lado de la falta de una audiencia pública, no tanto por la forma en la cual se calcula la tarifa? Incluso el ministro de Energía en su momento dijo, bueno, que algunos puntos de la composición tarifaria se rehusaba y se negaba a darlos a conocer. ¿De qué manera se puede llegar también entonces a partir de esto, cuando empiezan a repetirse y a reiterarse estas situaciones, para avanzar en esto, ¿no? En que quede estipulado de alguna manera cómo tener en cuenta y cómo calcular una tarifa justa?
Bueno, indudablemente yo coincido con lo que dicen ustedes. Es decir, acá hay un hilo conductor entre esta decisión de la justicia en relación al subte de la ciudad con las decisiones que se tomaron parcialmente en el tema del gas y luego en la energía eléctrica y en otros servicios. Es decir, acá ha habido por parte de la justicia, valga la paradoja, una decisión política, es decir, de no interferir en los tarifazos del gobierno. Una vez hecho el alerta que hizo en su momento la Corte en relación al gas y logrando que el aumento al gas residencial se hiciera en etapas, bueno, la justicia no ha interferido en los aumentos tarifarios e incluso en sus fallos ha dejado estos precedentes en el sentido de que no le corresponde pronunciarse sobre esta cuestión de fondo, que es efectivamente la formación de los costos de la tarifa. Esto vale, por supuesto, también para el gas, donde se discutió profundamente todo este problema de cuál es el valor del gas en boca de pozo, cuál es su relación con los costos, y bueno, todo este tema quedó finalmente inalterado y legalizado incluso por la justicia.
Marcelo, ¿cómo le va? Leandro Moreno.
¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo estás?
Muy bien. A propósito, hablando de los tarifazos en general, ¿no? Y por ahí preguntándonos por los propósitos de esos tarifazos. Si hay algo que no ha tenido lugar en todas las discusiones de todas las tonalidades que ha habido al respecto en cualquiera de los servicios, ha sido la responsabilidad empresarial, por así llamarla, ha sido el debido servicio, ha sido las inversiones necesarias para que el ciudadano que paga un alto valor tarifario por determinado servicio, sea el gas o sea el subte, tenga un debido una debida prestación por la contraparte. No sé cómo le guste esto en el caso también particular.
Sí, coincido totalmente. A ver, vamos a tomar simplemente el caso de la energía eléctrica, que hoy justamente se va a debatir en audiencia. Edenor y Edesur, las empresas que van a ser premiadas ahora con aumento, llevaron adelante una enorme desinversión en los últimos 15 años, y sin embargo, particularmente en el caso de Edenor, financiaron con los subsidios un proceso fabuloso de concentración empresaria.
Claro.
Porque compraron distribuidoras eléctricas en el interior, Transener, la transportadora de energía, y ahora recientemente se quedó con los activos de Petrobras en la Argentina. Es decir, que empresas que lloraron miseria, sí, durante todo este periodo por el tema de las tarifas, sin embargo, se expandieron enormemente. Ahora, luego, hacia futuro, coincido también en el hecho de que los aumentos tarifarios que se le conceden no están asociados a ningún compromiso claro de inversiones. Esto vale, por supuesto, también para el subte, pero en todos los demás casos son verdaderos cheques en blanco. Es decir, que se ha rescatado y se ha premiado con tarifazos a las empresas que dejaron prácticamente el país vaciado de servicios públicos.
Ahora, ¿cuál es el camino? Porque, a ver, esto de que las empresas no inviertan, esto de que en los principales cascos urbanos estemos sin luz, sin agua, con un pésimo sistema de transportes, no es nuevo. Que las empresas de colectivos se lleven tajadas importantísimas y uno preguntándose por qué, tampoco es nuevo. ¿Cuál sería el camino entonces?
No, yo creo que acá hay hemos asistido a dos grandes variantes, y las dos han tenido la misma orientación de fondo, que es utilizar los servicios públicos como un factor de lucro, como un elemento casi de victimización masiva de la población.
Sí.
En algunos casos a través de la privatización, que fue a lo que asistimos durante todo este periodo, y luego cuando las empresas privadas en algunos casos quebraron, como fue el caso de Repsol con YPF, a una estatización que apuntó a rescatar a los empresarios quebrados y castigar a la población con falta de servicio con tarifazos. En realidad, esto solo tiene salida si la mayoría del país reasume el control de los servicios públicos. Acá efectivamente debería haber una renacionalización de todo el sistema de servicios públicos, pero colocado en función de una orientación social completamente diferente a la que tenemos hoy. Vamos a tomar el caso del ferrocarril. El ferrocarril hoy, digamos, es un servicio asistencial para toda una parte de la población, y hay una crema del negocio que está en desarrollo o en inversión en función del negocio sojero.
Claro.
Entonces, este es el problema de fondo, ¿no es cierto? Es decir, los servicios públicos como parte de una orientación social que sirve a una minoría de capitalistas financieros, agrarios, que son los que, en definitiva, a través del sistema accionario también han tenido injerencia en estos negocios.
Lo último le consulto, Marcelo, y volviendo al tema del subte. ¿Dónde queda este medio de transporte como medio de transporte popular? Digo, pues mucha gente se toma el subte no por una cuestión de celeridad, que es rápido, que ofrece fácil combinaciones, sino también porque era barato.
Sí, mire, conociendo la ciudad de Buenos Aires, yo en ese punto, digamos, respeto por supuesto a los que piensan este problema de que el subte va a un transporte de minoría y todo lo más, pero yo le digo lo que creo a mi juicio que va a pasar, y esto ya es una opinión puramente personal. El subte va a tener durante un primer periodo una caída de la demanda, en el sentido que efectivamente una parte se va a desplazar al colectivo porque es más barato, ¿no?
Sí.
Frente a los 7.50. Sí. Pero pasado cierto tiempo, la población lamentablemente va a tener que absorber el aumento, porque la diferencia de velocidad, ¿no es cierto?
Sí, queda claro.
Para moverse entre el subte y los otros transportes es muy grande. Y entonces lo que va a ocurrir es que el trabajador que pague 7.50 pesos va a resignar otros consumos para poder viajar en subte. Entonces nos vamos a enterar que en la ciudad de Buenos Aires cayó la demanda de otras cuestiones, que la gente sale menos, que no puede sentarse en un bar a tomar algo y otras cuestiones para poder viajar en subte. Esta es la realidad. El concesionario del subte y el gobierno conocen muy bien esta cuestión, y entonces a lo que estamos en esto, en definitiva, es a una caída real del salario. Esto es lo que en definitiva va a ocurrir.
Una vez más, ¿no? El bolsillo lo asume obviamente el usuario, ¿no? Lo asume una vez más el ciudadano, que no deja de tener cierto rasgo de cinismo, ¿no? La decisión justamente
claro, por el análisis. Por supuesto que después, a la hora de la discusión de los salarios y de las paritarias, digamos, objetivamente se toman en cuenta estas cuestiones. Es decir, el trabajador dice, bueno, muy bien, me aumentó el subte en este nivel, esto lo tomo en cuenta a la hora de reclamar el salario. Pero en definitiva, por eso, digamos, de alguna manera se pagan estos aumentos abusivos.
Ramal, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Universidad de La Plata.
Gracias a ustedes.
Hasta buen día. Pronto. Lo escuchamos a Marcelo Ramal, él es legislador de la ciudad por el Frente de Izquierda, integra el FIT desde el Partido Obrero, es dirigente del PO. Bueno, uno más, ¿no? Para la Ciudad de Buenos Aires, que viene con varios aumentos, pero interesante también para tener esta, ¿no?, esta relación y esta forma también en lo que implica el fallo judicial, relacionando con las otras decisiones de aumento, y una situación que también se repite, se reitera con respecto a las empresas encargadas de los servicios como luz, como gas en nuestra región. Seguimos sin conocer los números, seguimos sabiendo que, bueno, no les da, que necesitan una recomposición y demás. Nunca se abre un libro de ninguna de las empresas, algo que podría hacerse y a partir de ahí empezar a tener una discusión seria.
Nuestras antenas tienen su música. El Hormiguero.
Empezamos a recorrer el disco que tenemos ganas de escuchar hoy, Colores Santos, aquel disco.